automotrices, vos ves que van agregando estos sistemas de asistencia de manejo y te van quitando responsabilidades y te van haciendo como más amigable la situación de que vos no estás al control del volante.
Estamos al aire. Estés donde estés y en el momento que quieras, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso, vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky. Les doy la bienvenida. En este episodio, aliadas infalibles. La idea de un vehículo autónomo que se conduce solo, transporta a pasajeros de manera segura y reduce los accidentes viales, cada vez nos suena menos a película de ciencia ficción. La realidad es que no falta tanto para encontrarnos con estos autos circulando por las ciudades y que dejen de ser parte del territorio de la imaginación. Pero, ¿cómo estamos transitando este camino hacia los vehículos autónomos? ¿Y cómo se desarrolla esta tecnología de manera tal que los usuarios podamos confiar en ella, soltar el volante y dejarnos llevar? Para descubrir esto, invitamos a Alejandro Repeto, una persona que, como él mismo se define, hace cosas. Desde trabajar con inteligencia artificial e Internet de las Cosas, hasta liderar el proyecto que creó el primer auto autónomo de Latinoamérica. Alejandro trabaja en visualizar qué forma tendrá el futuro para luego crearlo. Para eso, antes hay que pensar en el presente. Así que nuestra primera pregunta para él es: ¿cuáles son los niveles de asistencia al conductor que presentan los vehículos de hoy?
Hoy casi todos los autos nuevos tienen niveles mínimos de asistencia, como por ejemplo mantenerte en un carril. La velocidad crucero no deja de ser una asistencia de manejo. Detecciones de colisión frontal son asistencias. Autos un poquito más complejos vienen con asistencia para estacionar, ¿no? Y después empiezan a subir en los niveles de asistencia según cuánta atención tiene que prestar el conductor mientras está sentado en el asiento del conductor, no necesariamente conduciendo.
¿Y cómo funcionan, Alejandro, los sensores, ¿no? La tecnología para que un vehículo pueda ser autónomo.
Los sensores hay que pensarlos, y por ahí hasta quizás es un error ese en el desarrollo, que hay que pensarlo como un humano, ¿no? Un humano ve, entiende el movimiento, entiende el entorno, y hay que pensarlos de ese lugar. Si querés los nombres de los sensores, por un lado, tiene un GPS, obviamente, para saber dónde está y a dónde quiere ir, pero eso es un sensor muy alto nivel, porque un GPS te marca un mapa, pero no sabe lo que pasa entre los dos puntos el GPS, ¿no? Entonces, después tiene sensores más de la aproximación del entorno, como ser una unidad inercial que le dice para dónde está yendo, en qué dirección se está moviendo, si se está ladeando, si está doblando, si no está doblando, ese tipo de cuestiones. Después, normalmente tienen cámaras, que suelen ser más de una, porque para hacer un mapeo 3D, vos necesitas tener una visualización 3D, y para hacer un mapeo 3D necesitas por lo menos dos cámaras. Y los que son autónomos de verdad, por ahora, que son los que dan la seguridad en la autonomía de manejo, tienen un sensor que se llama LIDAR, que es un radar láser. Es un radar, o sea, lanza un pulso y recibe la respuesta, pero es láser, y eso genera una reconstrucción 3D del terreno 60 veces por segundo. Entonces entiende exactamente qué está pasando en todo el entorno a un límite de unos 30, 40, 50 metros a la redonda. Y eso hace que interprete absolutamente todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que se mueve, lo que no se mueve. A través de inteligencia artificial detecta si es un auto, si es una calle, si es un semáforo, si es una esquina, si hay un nene jugando a la pelota y se le puede cruzar. Eso es el LIDAR, que es los ojos más profundos del auto. Además de que le falta un poco carretear en términos de inteligencia artificial, ¿no? Porque una cosa son los sensores y otra cosa es procesar todos esos sensores para tomar decisiones.
¿Pero qué te hace falta también a nivel infraestructura para que estemos ante la posibilidad de un auto autónomo?
Si todos los autos fuesen autónomos, en este momento sería bastante sencillo. Porque el robot es muy predecible. Vos al robot le pones las reglas de manejo y no las va a incumplir. no va a ir más rápido donde no puede ir, no va a cruzarse un semáforo en rojo, no va a hacer locuras en la calle, no se va a quedar dormido, no se va a distraer. Pero el robot, hoy los robots que hay dando vueltas autónomos, tienen que convivir con los humanos. Y los humanos somos bastante deficientes en el manejo. Entonces la imprevisibilidad del humano al volante hace que sea muy difícil que conviva con lo estructurado de un robot, ¿no? Entonces el robot no ve venir que alguien se distrajo, le volantee y le tira el auto encima. Y no lo ve venir ahora, y yo creo que se puede llegar a entrenar una inteligencia artificial que se parezca bastante, pero sería mucho más rápido. Que hay muchos teóricos que lo dicen, del apagón, ¿no? Del apagón del conductor en algún momento. Digo, pasó en algún momento cuando pasamos de la carreta al auto. Convivían y había problemas, el caballo con el auto. Y en un momento las normativas, las ciudades, la política, no sé, alguien decidió que no iban más caballos. Y bueno, y a partir de eso está prohibida la tracción a sangre. Creo que en algún momento tiene que pasar eso. De todas maneras, me parece que con la velocidad que está avanzando la inteligencia artificial, cada vez puede manejar mejor esas situaciones irregulares o inesperadas. Pero en términos de convivencia, hoy es uno de los grandes desafíos de la movilidad autónoma.
Los autos autónomos, cuando funcionen en su máxima expresión, de alguna manera me imagino en una esquina un auto avisándole a otro, paso yo, y que incluso ni siquiera los autos tengan que frenar, sino que vayan regulando la velocidad para seguir arrancando, incluso para gastar menos combustible o electricidad o lo que fuera, para también hacerse más óptimos, ¿no? En ese caso.
Totalmente. Ahí nosotros, y cuando hicimos los autos, hicimos dos a propósito porque les hacíamos hacer esa suerte de danza. Eso se llama, en inteligencia artificial se llama inteligencia de panal. O inteligencia de hormiguero. Vieron que los panales de avispas o de abejas o los hormigueros tienen como una inteligencia colectiva muy, muy fuerte. La hormiga es muy tonta por sí misma, pero colectivamente es muy fuerte. Y eso de avisarse tiene mucho sentido. No tengo que frenar. Si evito, si uno va un poquito más rápido y el otro va un poquito más lento en un cruce, hay una suerte de danza, ¿no? que hay en las avenidas, ¿no? que nadie frena y todos pasan sin chocar, y el no frenar, como decías vos, disminuye la cantidad de energía que consumo, disminuye el desgaste, disminuye los tiempos, básicamente. Entonces, totalmente es un futuro posible.
¿Cuáles son los beneficios de que no haya conductores de los autos autónomos? ¿No? Supongamos que están todos son de repente autos autónomos.
Yo creo que hay varios. El principal, que me parece que nadie puede estar en desacuerdo, es el primero que dijiste. No va a haber accidentes. Hay algunas proyecciones que dicen que habría el 2% de los accidentes que hay ahora. Y se muere mucha gente por año en accidentes. Dios, se muere, se lastima, se pierden recursos por accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito no son accidentes, son incidentes de tránsito. Siempre el 95% es por error humano, ¿sí? El 2% que quedaría es el 2% que uno no puede prever, que una máquina puede fallar como cualquier máquina. Y bueno, pero corriendo el tema de las aseguradoras del medio, ya estás habitando probablemente cientos de miles de muertes por año y de gente que queda incapacitada y de ese tipo de cuestiones que ya es un impacto enorme. Eso, atrás de eso hay un impacto económico, porque claramente toda esa gente es económicamente activa, nada, se gasta en hospitales, se gasta en seguros, se gasta en reparaciones, ese tipo de cuestiones. Después hay un tema de durabilidad y de energéticos. Vas a gastar mucha menos energía. Pero también hay bastantes estudios, son tendencias, ¿no? No es que nadie tiene la bola mágica para decir si eso va a pasar o no.
¿Cuándo suponés que podría llegar a haber este mundo autónomo, este mundo de autos autónomos? Porque eso va a cambiar muchas cosas, ¿no? También vos antes planteabas lo que pasa con las flotas, pero también el diseño de los autos adentro. Nada, ¿para qué tener un asiento de conductor, ¿no? Por ejemplo, o ¿por qué no armarlo diferente también el auto, si son como cápsulas más que autos? Bueno, ¿cuándo imaginas ese mundo? ¿Es un mundo posible o estamos hablando de ciencia ficción de acá a 2050?
Igual 2050 no falta tanto, ¿eh? Estamos en el 2021, qué sé yo. 2050 todavía lo llegamos a ver, espero. No, yo creo que bastante antes que eso. No creo que sea el año que viene. No, no creo que en el 2030 haya ciudades de autos autónomos. Pero las automotrices, vos ves que van agregando estos sistemas de asistencia de manejo que hablábamos al inicio de todo, y te van quitando responsabilidades y te van haciendo como más amigable la situación de que vos no estás al control del volante. También hay un tema legal alrededor, hay un tema económico, hay un tema, hay varias cuestiones, no solamente tecnológico. Es tecnológico, filosófico, legal, económico, de la configuración de las ciudades, como para que esto pase de verdad. Pero me parece que la dirección de cambio está tomada y no creo que haya marcha atrás, no creo que nos vayamos para atrás al respecto.
Aunque los vehículos autónomos no son una realidad que vaya a materializarse para todo el mundo de acá a, digamos, 5 años, también es cierto que muchas empresas automotrices ya están trabajando en sus estrategias a futuro. ¿Cuál es la visión de Nissan sobre lo que viene? ¿Hay aspectos humanos de la conducción de los vehículos que no hay forma de reemplazar? Para responder estas preguntas, invitamos a Luis Felipe Clavel Garate. Él es el gerente de vehículos eléctricos y conectividad para Nissan Sudamérica. Y le preguntamos, ¿cuánto mejora nuestra forma de manejar con las asistencias a la conducción?
Hoy en día, la verdad que todo este tema de asistencias de conducción, que puede ser que podemos conversarlo un poco más adelante, pero hay variadas y son tecnologías que estamos, podríamos decir, acostumbrándonos ya a vivir con ella en nuestro día a día. Para hablar de tecnología de asistencia de conducción, tenemos que pensar en el norte o en el 100% de asistencia de conducción, que pasaría a ser un vehículo 100% autónomo, ¿cierto? Si llevamos este concepto al máximo, hablamos de un autorobot, ¿cierto? Que se puede mover solo, que entrega el 100% de asistencia. Nissan tiene un centro de desarrollo en Estados Unidos, en Silicon Valley, donde hace estudios constantemente para buscar cómo llegar a este vehículo 100% autónomo, y de estas tecnologías se desprenden tecnologías que tenemos hoy en día. Por ejemplo, una tecnología de vehículo autónomo es el control crucero inteligente. Esta es una tecnología que tienen nuestros modelos hoy en día, en donde tú puedes ir en la carretera, el vehículo tiene un sensor delante que detecta el auto o el vehículo que va delante tuyo, detecta la velocidad, la distancia a la que se encuentra y lo comienza a seguir. Puede mantener esta separación. Y eso podríamos decir de que es una tecnología que viene de esta búsqueda, ¿cierto?, del vehículo 100% autónomo. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a ver aún mayores asistencias relacionadas con esto. Esta tecnología que te acabo de nombrar, el control crucero inteligente, es una, pero por ejemplo existen otras, sensores que te avisan si es que hay un vehículo en tu lado ciego, podríamos decir, punto ciego
del espejo,
te puede avisar. Esta también es una tecnología, podríamos decir, que viene del desarrollo y de la búsqueda de este vehículo 100% autónomo, porque son sensores, ¿cierto?, que en algún futuro van a entregar información a un robot que va a manejar este vehículo de manera autónoma, pero en vez de hacerlo este robot, lo están haciendo a ti como piloto hoy en día. Por ejemplo, nuestro Nissan Leaf, que es nuestro vehículo 100% eléctrico, ya tiene, podríamos decir, la mayor expresión de estos tres pilares, ¿cierto? Un vehículo 100% eléctrico, con estas tecnologías que también yo te estaba comentando hace un rato, y también con niveles de integración, que por ejemplo el Nissan Leaf puede conectarse a la red eléctrica, puede entregar, y eso integra el vehículo con la red eléctrica de una casa o de una ciudad. Entonces, efectivamente, Nissan Leaf es un vehículo eléctrico de gama alta, pero también hay tecnologías que se empezaron a ver en otros modelos de gama alta, como Murano, ¿cierto?, Pathfinder en otros mercados, pero hoy en día también lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestro nuevo Nissan Kicks. Nuestro nuevo Nissan Kicks tiene también este sistema de control crucero inteligente, y también, por ejemplo, Versa y otros que son gamas más masivas.
¿En qué sentido o en qué aspecto para vos, Felipe, sigue siendo fundamental el factor humano? O sea, ¿en qué es irreemplazable el humano?
Mira, yo creo que vamos a llegar a un punto en que efectivamente, como tú comentas, los vehículos van a ser autónomos. Y esto te puedo explicar un poco cómo va evolucionando esta tecnología, en qué fase estamos ahora, pero yendo hacia tu pregunta y yendo hasta el final en el fondo, yo creo que, y esto es algo también muy, muy, muy interiorizado en Nissan, hay una parte que entregan los automóviles, ¿cierto?, los vehículos, que es el excitement. O sea, esta sensación de manejo, la sensación de tú tomar el volante, de tú tomar la decisión. Hay una parte de entretención, finalmente, que jamás se va a perder. Hay momentos donde nosotros nos queremos entretener con el auto y hay momentos en que queremos que nos mueva solamente desde el punto A al punto B. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de las veces es la segunda opción, ¿cierto? Y, obviamente, las tecnologías autónomas y las tecnologías de soporte a la conducción es donde nos ayudan finalmente en estos momentos no agradables. Pero va a haber momentos en donde tú vas a querer tomar el volante, tomar el control de tu auto y hacer un momento, una experiencia agradable de conducción.
¿Y cuáles son los procesos para desarrollar un auto autónomo?
Como les comentaba al principio, nosotros tenemos un centro de desarrollo de esto en Silicon Valley. El director de este centro de desarrollo se llama Martin Sierhaus, él es un holandés, y él trabajó en la NASA, y su principal función en la NASA era hacer un vehículo autónomo que se moviera en Marte. En Marte tiene mucho menor complejidad mover un vehículo autónomo que en la Tierra en una ciudad. ¿Por qué? Imagínate que tú estás llegando a un cruce y el cruce tiene el semáforo desconectado y no hay señalética. ¿Cómo haces tú para cruzar? Obviamente existen leyes que dicen, bueno, el que está a la derecha o la primera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha comunicación entre el piloto y la gente que está fuera del auto que es no verbal. Tú muchas cosas las acuerdas con otras personas solamente con la mirada. Tú solamente con la mirada ves a una persona y le dices, voy a cruzar yo o cruzas tú. ¿Cierto? Hay muchas cosas de esto que es muy complejo para los vehículos autónomos. Por eso la visión que tiene Nissan cuando hablamos de vehículo autónomo, y ahora voy a hablar, reafirmo las fases, es primero esta fase donde no hay. Segundo, hablamos de vehículos autónomos solamente en la carretera, en un carril. Esto dice en el fondo de que el vehículo es capaz de leer solamente un carril y seguir ese carril en carretera. Después hablamos de una fase 3 en que el vehículo es capaz de ir desde un punto A a un punto B en carretera, teniendo la posibilidad de cambiarse de carril. Y después una fase 4 y fase 5, donde ya hablamos de conducción en ciudad. Para esa fase 4 y fase 5, nosotros como Nissan, y esto de acuerdo también al profesor Sierhaus, aún estamos pensando en que sería necesaria la coordinación de los vehículos autónomos a través de un centro de control que está operado por seres humanos. Imagínate todos los desafíos tecnológicos que yo te acabo de plantear para el tema de la conducción autónoma. No solamente planteate los desafíos legales, sino que los desafíos sociales también. O sea, ¿cómo se va a comportar también nuestra sociedad al ver un vehículo sin piloto, o etcétera, etcétera? Entonces, obviamente, estas son nuevas tecnologías. Hoy en día estamos en fase 1, ¿cierto?, de conducción autónoma, ¿cierto?, solamente por un carril. Pero esto va a ir avanzando con el tiempo, y yo creo que también la sociedad, y así como toda la sociedad lo hemos hecho, nos vamos a ir adaptando con las nuevas tecnologías.
Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Encontranos en Spotify o tu plataforma preferida para escuchar podcasts, con un nuevo capítulo cada 15 días.